expresión que hacemos, aunque parece que estemos un poco distraídos, en realidad no estamos. Estamos bastante concentrados en aquello que hacemos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estamos viendo estos textos que se ve aquí, estamos haciendo una visualización. En esa visualización, aparte de ponernos muchos detalles en la visualización, ponemos calidades de la naturaleza última de la mente y nos empezamos, cuando tú pones una calidad, es el mismo que ver un problema desde fuera, ¿no? Si nosotros estamos movidos por una perturbación mental cualquiera y de repente nos vemos desde fuera, cuando nos vemos desde fuera estamos en contacto con nuestra salud mental, ¿cierto? Si no, no nos veríamos desde fuera. El mismo hacemos nosotros cuando hacemos una visualización de estas. Aparte de la visualización, aparte de entrarmos en contacto con nuestra salud mental, nos ayuda a deshacer la red neuronal, que es lo que nos da nuestra noción de aquello que somos, ¿no? Entonces, por eso hacemos estas meditaciones. En la meditación en sí, ponemos la visualización, estamos muy concentrados en todo aquello que estamos creando, que es muy difícil, y todos aquellos que estamos leyendo, sobre todo yo, consiguen hacer la visualización al mismo tiempo. Y entonces tenemos ahí el texto. A medida que vamos a leer el texto, unas palabras que no conocemos además en tibetano, hacemos la visualización, le damos un montón de calidades y hay muchas imágenes ahí metidas en esa visualización. Aparte de eso, lo complicamos aún más, por veces utilizando artefactos. ¿Qué son de arte? De facto. Y entonces, claro, eso te hace aún tu meditación aún más complicada, porque es muy difícil. Te lo daría para probar, porque es muy difícil. Tengo aquí algunos alumnos ya antiguos, como Zulema, que tal vez sea mi primer alumno aquí en España, Patricia, que está ahí detrás también, pero Patricia nunca se ha metido a tocar el tambor. Pero Zulema sí. Me preguntaba, ¿cuánto tiempo has tardado? Y le dije, 3 días. Y me dice, porque estaba exagerando, lógicamente, siempre que exagero. Y entonces me decía, pues en 3 días yo lo conseguiré en 3 semanas.
¿En 3 meses?
En 3 meses, me dijo, ¿no? Hace 3 años atrás. Es verdad, hace 3 años atrás prácticamente. Y entonces esto complica aún más tu práctica de la meditación, porque tienes que sonar los dos exactamente al mismo tiempo con la parte uno y el otro. Más la visualización, más leer la historia esta y tal. Entonces esto te obliga a que todos tus sentidos estén en una sola cosa. Por eso no se enseña estas meditaciones en el inicio, porque rápidamente la gente se puede confundir esto con un tipo de reza, un tipo de oración cualquiera en concreto, que no lo es. Es una forma de concentrarnos en un solo punto. Un poco como los mantras, cantamos los mantras para ser mismo. Es una técnica de concentración, no es un pedido que hagamos, ni a los Budas, ni nada de eso, porque no están ahí. ¿Vale? Eso es importante que sepáis, ya que habéis venido en un lunes, y entonces que sepáis que esa es una técnica de meditación. Aparte de eso, estuvimos hablando hasta ahora sobre los bhumis. Hemos llegado al segundo bhumi, ¿cierto? El lunes, tú no estuviste el lunes pasado. Hemos hablado del segundo bhumi. Después pides a Víctor que te pase, le das tu email y que te pase, tú conoces a Víctor, ¿no? Ese chico es muy simpático. Y que te pase a ti las grabaciones del lunes pasado. Bueno, y él te envía el email. Te lo envías, ¿no? De vez en cuando, alguna vez lo has enviado.
Pero ya no puede.
Pues ya te pasaremos un CD con la historia. Entonces, de los bhumis hemos llegado y llegaríamos al tercero, que era el radiante. Pero antes de hablar del bhumi y del radiante, antes de hablar sobre esto, debéis saber que dentro del Dharma consideramos el cuerpo en que vivimos. Y cuando decimos el cuerpo, hablamos de todo, hablamos de nuestra mente, hablamos de nuestras emociones, hablamos de nuestros pensamientos. En el Dharma todo está aquí. Hoy en día en la física y en la biología también dicen exactamente el mismo, que todo está aquí, ¿no? O sea que nuestras emociones, antiguamente en psicología pensábamos que era algo del mundo de la psique, del alma, de la mente, y a poco se ha ido a descubrir que era algo extremadamente físico. Son neuropeptidos lanzados por el hipotálamo, y que lanzan el hipotálamo lanza estas proteínas llamadas los neuropeptidos, y entran dentro de la célula, tienen un encajecito, que es una especie de llave cerradura, que para cada emoción hay una llave, y entonces después transforma el interior de la célula, transforma verdaderamente el interior de la célula. Entonces dice que cuando sentimos, no sentimos aquí ni sentimos aquí, sentimos en todo el cuerpo, como cuando estamos mosqueados, ¿cierto? ¿No? Cuando estamos mosqueados, pues pegamos un puñetazo encima de la mesa y nos ponemos más rojos y que nos quedamos más agitados, el corazón va batiendo más deprisa, la respiración va más rápido. Entonces cuando digo cuerpo de impresiones, quiero decir todo el cuerpo, quiero decir tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos, como nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir de impresiones? Quiere decir que en realidad lo vemos como una cosa, tiene 5 dedos, tiene 2 piernas, tiene 2 pies y tal, pero es un resultado de todo aquello que hemos consumido en el pasado, a nivel físico. Muchas veces bromeando con mis alumnos, yo digo que aquí están los espaguetis, las hamburguesas que hemos comido, la fruta, el agua, más el tabaco también, que ahora ya está prohibido, ¿no? Está todo aquí, está todo en nuestras células, ¿no? O sea, que sin eso nosotros empezaríamos a desaparecer. Tardaría algún tiempo, es cierto, pero empezaríamos a quedarnos más delgados, cada vez más delgados, y vamos desapareciendo si no tuviéramos esa comida, y vamos a decir, hasta que nos moriríamos. Entonces somos un resultado de todo eso que hemos consumido. Entonces, claro, si nos alimentamos, si nos estamos definiendo, si nos estamos quedando delgaditos y tal, si nos alimentamos empezamos a quedarnos de nuevo fuertes, y que ganar masa muscular y después a ganar gordura y todo eso. La calidad de estas células depende mucho de aquello que comemos, cómo respiramos, cómo nos, ¿no?, por donde nos movemos también. Lo que bebemos también es importante, lo que ponemos dentro de los pulmones. La calidad de esto que vemos, como este es un resultado de todo eso que hemos comido, la calidad de esto va a depender también de aquello que hemos comido, del aire que respiramos. De alguna forma, nosotros decimos que el mismo se pasa para nuestras emociones. La calidad de nuestro estado emocional, la calidad de nuestro estado de conciencia a nivel emocional depende mucho de qué tipo de emociones hemos consumido a lo largo de la vida, a qué nos hemos abandonado. Cuanto más nosotros nos abandonamos a emociones que nos puedan ser perjudiciales a nosotros mismos o a los demás, eso va a refletirse también aquí. También aquí, cuando yo digo aquí, quiero decir a nuestro estado emocional de aquí, del cuerpo. Podemos tener un cuerpo espectacular, es cierto o no, y emocionalmente estar destrozados. Y eso destrozar también nuestro físico en sí, a poco y poco. Va poco a poco. Esto va, tarda más que la comida, que tarda un poquito más que la bebida, que tarda un poquito más que la respiración y que tarda un poquito más que el fuego, digamos así. Pero tiene su influencia. O sea, podemos estar súper bien a nivel físico, pero si nos vamos abandonando algunas emociones, a determinadas emociones, nuestro cuerpo a poco y poco va reflejando eso que hemos sentido. Se va reflejando en todas nuestras células. Esto es científico. Eso lo dicen los neurobiólogos. ¿Vale? O sea, que la calidad de nuestras células... ¿Por qué la piel se va quedando cada vez menos elástica con la edad? ¿Sabes el por qué? Yo creo que ya lo he explicado aquí. Existe uno de estos neuropéptidos, uno de estos péptidos, se llama la elastina. Es así que se dice, Patricia, elastina, la elastina. Y como nos tornamos adictos a emociones, cuando hay la división celular, vamos teniendo menos espacio para algunos de estos químicos. Y en este caso vamos robando el espacio a la elastina, el hipotálamo va dejando de producirlo porque somos adictos a otro tipo de emociones y en la misma célula se va ganando espacio pues para la emoción de la frustración, ¿no?, para la emoción del malestar, de la ira, que hay gente que es muy irascible y tal y eso. Y entonces nuestra piel se va quedando cada vez menos elástica por esto. Es por esto. Entonces, la calidad de nuestras células depende mucho también de la calidad de nuestras emociones. Y no solo de la piel. Que dice de la piel, se dice... ¿Pues acordáis que antiguamente la gente decía que tiene mal hígado? Que, o sea, aquí también se utilizaba, aquí en una persona que tenía muchas emociones. Los humores venían del hígado, venían del vaso y tal. Hace poco tiempo atrás estaba viendo un documental en el Discovery Channel o en el... Odisea, no sé, uno de ellos. Y ellos decían eso, decían, es interesante que la vesícula biliar produce algunos químicos, y cuanto más la persona es irascible, más oscuros son estos químicos. Antiguamente decían los humores oscuros que vienen de la bilis y tal, y eso, ¿no? Entonces parece que nuestras emociones afectan nuestro cuerpo. Entonces aquellos que son, ya os he dicho a vosotros, ¿no? Aquellos que son alumnos, que son psicólogos o que son médicos, ¿no? Son todos de acuerdo que dependiendo de nuestra calidad emocional, eso también va a influenciar sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestro sistema cardíaco, sobre nuestro sistema respiratorio, sobre nuestro sistema inmunológico y por ahí adelante. El mismo se pasa con los pensamientos. A nivel de pensamientos también esto va influenciando menos que las emociones, pero va influenciando poco a poco nuestro cuerpo también, nuestras células, nuestra calidad de vida, aquello que somos, aquello que representamos. Cuando hablamos del tercero Bhumi, el Bhumi es el radiante, hablamos de un ser que se ha dado cuenta de que todo lo que es él no es nada existente, habíamos dicho que no era, no tenía una naturaleza última existente, pero que es todo un cuerpo, y cuando se dice cuerpo se dice mente también, un cuerpo de impresiones. Impresiones quiere decir todo aquello que hemos hecho, todo aquello que hemos pensado, todo aquello que nos hemos dado libertad para sentir, es aquello que somos nosotros ahora. O sea, si queremos conocernos, o sea, si queremos conocer nuestro pasado, miremos ahora, aquí y ahora. Entonces, a los occidentales les gusta mucho las ideas, la idea de las vidas pasadas. ¿Y qué he sido yo en las vidas pasadas y tal? Cuando preguntaban esto a Tenga Rinpoche, y esto lo he visto yo, uno de los alumnos que le iba a preguntar, ¿y qué he sido yo en la vida pasada? Y dice, ¿quieres saber lo que he sido en la vida pasada? Y dice, mírate ahora. ¿Quieres saber lo que va a ser en las vidas futuras? Mírate ahora. Todo está en el aquí y ahora. Y el aquí y ahora es este cuerpo de impresiones. Quiere decir que aquí es el resultado no solo de lo que hemos comido, pero de lo que hemos pensado, de lo que hemos sentido, de lo que hemos dicho, de la forma como hemos mirado. Todo está en el aquí y ahora. O sea, sí, tenemos un gran poder nosotros. Es radiante. Este bodhisattva se da cuenta de que tiene un gran poder. Y su gran poder es transformar su representación, digamos aquí. Empezar a crear las impresiones correctas para que pueda reflejar aquello que quiere hacia los demás. Se empieza a utilizar el cuerpo no como un vínculo hacia el yo, pero como un vínculo hacia los demás, hacia los otros. Entonces, a partir de ahí, todos sus gestos, todos sus pensamientos, todas las emociones a las cuales se libera son de acuerdo con aquel que él quiere crear en los demás. Independientemente si nos gusta más o si nos gusta menos. Hay lamas que no nos gusta nada. Hay tíos que son completamente locos y que los miramos y que decimos, no me gusta nada, pero está haciendo de alguna forma, está queriendo mover o agitar la mente de algunas personas. Son mejores esos que aquellos que parecen muy, muy retos y que, todo muy, y que tú lo miras y dices, es un hombre santo, y entonces te apartas de él y lo ves como algo inaccesible y dices, muy buena persona, me puede ayudar mucho, 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 pero no estará ayudando, porque solo nos podemos ayudar nosotros a nosotros mismos. Estarás creándonos expectativas de él. Eso es lo que nos decía el Dalai Lama cuando estuvo acá, cuando vino acá y tuvo una reunión con todos los amos, nos decía eso. Si estáis dando esperanzas a las personas de que los vas a llevar hacia algún sitio y tal, y eso no los vais a llevar a ningún sitio. Eso es estar engañando a las personas. No podéis engañar a las personas de esa forma. Él ha dicho, mismo el propio el Sakyamuni, el Buda histórico, él decía, debéis considerar el Lama como un médico, el Dharma como la prescripción médica, y la práctica como la medicina. Pero no debéis hacer creer a las personas que vosotros los vais a cargar hacia algún sitio. Apenas prescribís. Si la persona quiere seguir esa forma para encontrarse a sí mismo, lo pone en práctica. Porque podemos dormir al lado de 20.000 médicos y de tratados de medicina gigantes y de un montón de medicinas al lado. Si no las tomamos, si no las damos oído a lo que los médicos nos dicen, si no seguimos la prescripción del médico, no curamos nuestra enfermedad. Pero cuando damos esperanza es cuando, cuando decimos a las personas, si me sigues llegarás a un sitio especial que no existe en el Dharma, pero la gente lo dice, llegarás a un sitio especial y serás salvado de alguna cosa o algo así. Todo esto dentro del Dharma es para olvidar, eso no existe. El Buda, en la práctica budayana, ha hablado sobre la inesperanza, que no debemos tener esperanza, y la práctica del Dharma es una práctica para entrar en contacto con nosotros mismos. Ahora, el radiante es llamado el radiante porque todos los pensamientos, todas las acciones, todas las emociones, mismo aquello que come, está de acuerdo con aquello que él quiere reflejar hacia los demás y la forma como quiere ayudar a los demás. Si de verdad, de alguna forma, queremos tener el poder en nuestra vida, la responsabilización en nuestra vida, ser responsables por nuestro bienestar, y no poner esa responsabilización en las manos de los demás, o en manos de un lama, o de un monje, o de un sadhu, o de lo que sea. Si de verdad queremos ser nosotros responsables sobre nuestra vida y cambiar todo lo que no seamos nosotros, tenemos que empezar exactamente por verificar la calidad de las emociones, de los pensamientos, de las acciones y de aquello que ingerimos. Siempre, siempre, constantemente. Por eso es la meditación. La meditación es para mantener la mente presente en todos los momentos de nuestro día. Saber lo que pensamos siempre, saber siempre lo que sentimos y saber y dominarlo, controlarlo de alguna forma. En la clase pasada decía que no había mucha diferencia entre nosotros y las gallinas y los gatos que comen los ratones con piel y con intestinos y que todos os acordáis. Pues para dejar de parecernos así a las gallinas y a los ratones a nivel emocional y a nivel de pensamiento, tenemos que estar presentes. Estar presentes es estar observando, estar atentos y vigilantes. Yo digo siempre que la vigilancia nace de atención cuando sigo la meditación, porque si estamos muy atentos a una cosa, así que algo se desvía de eso que estamos atentos, yo estoy atento en relación a esto, ¿vale? Si estoy aquí completamente atento a esto y si de repente me empieza aquí a ver ruidos aquí al lado y yo me desvío, aquí me doy cuenta de que me he desviado de aquí porque este era mi objeto de atención. Entonces mi concentración se va hacia allá y en el momento que se va hacia allá, si realmente estoy atento a esto, la vigilancia me dice que yo entonces puedo volver aquí. El problema es que cuando la mayoría de las personas está haciendo la meditación, se cree que está concentrada aquí, que es muy difícil estar concentrada aquí, pero suponiendo que vosotros conseguís os concentrar aquí, en el momento en que la mente se desvía, como no estáis verdaderamente atentos aquí, no os dais cuenta que la mente está desviada y está pensando en otras cosas. Entonces después cuando la queréis traer, la mente se va de aquí para aquí, después de aquí salta para acá, después de acá salta para aquí, después de aquí salta para acá, y lo que pensáis es... Esto es muy difícil, ya no consigo más. Prefiero abandonarme a mis pensamientos que dominarlos de alguna forma. Pero la técnica de la meditación es exactamente dejar que la mente se vaya de aquí a aquí, darnos cuenta que ha ido hasta aquí y traerla de nuevo acá, que es nuestra respiración. Después la mente salta hacia aquí, entonces la traemos acá. Porque hemos estado atentos a esto, mantenemos nuestra atención a esto y la vigilancia aparece cuando nuestra mente se desvía. Si no nos quedamos atentos a esto, si nuestra atención no está aquí, nuestra mente se distrae con la campana, después se distrae con el dorso, después se distrae con el cuenco, después se distrae con el palo este, después se distrae con la rana, se distrae con el vecino de lado y se va distrayendo de un lado para el otro sin parar. Con una mente así es muy difícil crear un cuerpo de impresiones, este cuerpo que tenemos, saludable, porque se va haciendo solo. Dependiendo de las emociones que nos aparecen en nuestra vida, así se va construyendo ese cuerpo. Y mañana refleja exactamente aquello que hemos pensado, aquello que hemos sentido y aquello que hemos hecho en la vida. Refleja a la perfección siempre. La física cuántica os dice, y la física, os dice que no hay nada que no tenga una causa. Nada en este universo no se ha conseguido observar nada que no tenga causas. Nada. Entonces, todo aquello que somos nosotros es un reflejo exacto de cosas que han pasado en nuestra vida, entre ellas nuestras emociones, entre ellas nuestros pensamientos y nuestras acciones, aquello que comemos, aquello que hacemos a los demás, aquello que pensamos, a todos. Aquel que quiere de verdad dominar su mente, aquel que quiere de verdad ser responsable de su vida y tomar las riendas de su vida, que de verdad lo quiere hacer, tiene que mantener la mente presente en todos los momentos de su vida. Y cuando hablamos de todos los momentos, lo queremos decir todos, todos. No se abandonará al más mínimo. Saber lo que se pasa siempre, saber cómo funciona su ego. Le he dicho esto a Zulaima, por ejemplo, puede utilizarte como ejemplo, ¿vale? Porque no llevarás a mal nunca, no. Entonces. Zulaima, yo llego cerca de Zulaima, le digo algo menos bien, le digo, uy, se me ha venido alguien a quejar de algún masaje, que eso sería imposible. Es el peor daño que le puedo estar haciendo es hablar de esto, digamos así.
No hay ninguna queja.
Que no hay ninguna queja.
Soy testigo que vengo de
das fe,
masaje.
Él da fe que el masaje es muy bueno. Pero bueno, vamos a suponer que ahora yo lo veo que se queja un poquito por detrás, ¿vale? Con su esposa que está ahí detrás, y le dice, joder, tocado aquí en el estómago, me he hecho shinitsang, me he tirado del libro para adelante y para atrás y me he hecho un poquito de tal. Yo lo escucho sin querer a abuelo y voy a hablar con su lema, poner toda mi frustración, creyendo que tengo la razón, porque digo, jóvenes, tenéis que tener más cuidado, esto es un negocio, tienes que cuidar mucho mejor de los clientes y tal. Si de verdad estoy por dentro de mí, veo toda una paranoia que hay por detrás. Veo la mi paranoia que te voy poniendo encima tuya sin saber si has hecho bien o si no has hecho bien tu historia con él, no sabemos si a él le ha gustado, se estaba hablando hasta de un otro masaje o lo que fuera, pero le he hecho mi paranoia para encima de su alma, creyendo que tengo razón. Y mismo que él me diga, no le estaba diciendo que me dolía la barriga de antes y he venido a su alma y me lo ha hecho muy bien. Aunque así yo creo, bueno, es que si esto hubiera pasado, yo lo he escuchado por la mitad, pero si hubiera pasado, yo tenía que decirte algo. Había algo ahí por detrás. Lo siento mucho de haberte lo dicho desde este punto de vista, porque he escuchado una otra historia, pero tenemos que tener cuidado con las personas cada vez que hacemos. Yo que tengo muchas cosas para hacer aquí dentro de esta, tengo un montón de cosas en que me concentrar distintas, y he escuchado esto por la mitad, es verdad, pero tenemos que tener esta. Me excusa a mí mismo y no la excusa a ella. Esta excusa que hago yo a mí mismo y la excusa que no le hago a ella es mi paranoia. Es lo que decidió de estar, es el no estar presente. No quiere decir que no le diga nada, quiere decir que no me he controlado, no he estado presente dentro de mi mente, no lo he escuchado ni a él, ni a ella, ni a mí mismo. Entonces la técnica de la meditación, la técnica de estar presente es, después de escuchar a él hablar sobre la meditación, llegar cerca de él y preguntar, oye, ¿te ha pasado algo a ti? ¿Algo te ha ido mal dentro de ti? Y a lo mejor me diría, no, es así, antes de la meditación. No escuchar a su lema, porque en ningún momento le pregunto si hay algún problema, hubo algún problema, si el cliente ha sido un poquito, a lo mejor hay aquellos que son así un poquito más que tú puedes no dar la respuesta correcta, y se me ha mosqueado esto de meditar porque quería no escuchar, y no me he escuchado a mí mismo porque no he visto qué movimiento había dentro de mi mente. Y entonces lo hago todo según la emoción que me lleva a mí a actuar. Ese es un cuerpo de impresiones. Si queréis dominar de verdad vuestra vida y aquello que representáis hacia el exterior, tenéis que dominar ese cuerpo de impresiones, que es la mente por un lado, es el corazón por el otro y es el cuerpo por el otro. Lo estoy dividiendo, pero son todos interdependientes y no se pueden separar. Es como intentar separar los dedos de las manos, o sea que no se pueden separar ellos en sí, ¿no? Son un conjunto en sí. Y si falla uno, no sobrevive fuera del otro, son un conjunto. Es muy importante la forma como hablamos con los demás, es muy importante la forma como sentimos hacia los demás, y es muy importante la forma que pensamos a los demás. Pero más importante que esa es la forma como pensamos hacia nosotros mismos, la forma como sentimos hacia nosotros mismos y la forma como actuamos con nosotros mismos. Van a par, pero es más importante en el inicio. ¿Por qué? Porque según cómo estamos nosotros, cómo estamos creando nosotros las condiciones, esto en sí ya va a dictar la forma como actuamos con nosotros. Es un pez que se muerde la cola, dices así en España, ¿cierto? Un pez que se muerde la cola. O sea, pero primero, el primer trabajo es cuidarse hacia su interior. Ver muy bien qué tipo de pensamientos pasan en mi cabeza. ¿No? Yo estaba hace un tiempo atrás en una consulta de psicología. Y esa persona me decía, es que claro, Yo cuando paso por las chicas y veo una chica guapa, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me vienen algunos pensamientos por la cabeza y después mi novia pues se mosquea conmigo y tal, y eso, pero yo no hago nada de mal, yo solo tengo estos pensamientos y tal. Además, yo no puedo dominarlos, me dice, no puedo dominarlos. Más tarde le enseñé a dominar para que las cosas fueran bien con su mujer y con su novia. Pero la verdad es que él se abandonó a algunas emociones suyas, tenía reacciones perantes a sus emociones que tenían después reacciones con los demás. Si él de verdad consiguiera dominar sus pensamientos antes, no hubiera engañado a la mujer después, ¿cierto? Si él hubiera de verdad visto por dónde iba su mente y cómo estaba su mente de deseos, de cosas que no tenía, como su frustración la ponía encima de las imágenes de las otras mujeres que tenía envuelta. Si lo hubiera visto en ese momento, hubiera cuidado de su interior, hubiera cuidado de su cuerpo de impresiones y hubiera cuidado también de su mujer, de su relación con su mujer. Entonces, eso pasa de la relación con las mujeres, pasa de la relación con nuestros familiares, pasa por nuestra relación con el mundo. Si supieres, yo cuando estuve en Tailandia he visto un grupo de monjes que tenían tigres sueltos en libertad, tigres que eran libres, que eran verdaderos tigres, y que lidiaban con los monjes, y además los extranjeros podían ir allá y podían ver los tigres y tal, y no hacían ni más mínimo de daño a los monjes. Lo podéis buscar en internet, creo que está en internet.
Sí, sí que está ahí.
Todo
está.
Esto. Si vais a YouTube y si vais a ver los monjes con tigres en Tailandia, vais a ver, esos tigres no son domesticados, no son adiestrados. Son tigres de la naturaleza que han llegado a huir de los cazadores a un monasterio. Y el primero ha puesto con unas garras que aún está ahí en la puerta, hay unas garras de un tigre así en la puerta, ¿no? Y entonces el gran maestro ha dicho, ah, esto es porque ellos necesitan protección, lo traemos aquí para adentro. Y los tigres, que eran salvajes, los monjes, les pegan con unos palitos así de finitos en el hocico cada vez que el tigre va para un lado, y decimos, qué locura, esta gente está loca. Pura y simplemente por el cuerpo de impresiones que han creado. Y el cuerpo de impresiones significa nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones también que están por detrás. Cuidar de eso, cuidar de lo que pensáis, cuidar de lo que sentís, que estaréis cuidando también de aquello que representáis hacia los demás. Estaréis cuidando de todo el mundo. Y por eso el Bodhisattva, cuando llega al tercer bhumi, que es el bhumi que se llama radiante, que irradia, no habla de una persona, porque enseguida yo veo muchos budistas estos budistas así, que dice radiante porque tiene luz y va a dar luz al mundo y dar luz a todos y tal. No se trata de nada de eso. Se trata de cuidar del cuerpo de impresión que son. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Y cómo actúa con los demás? Me da igual cómo piensa. Yo tengo algunos alumnos que son un poquito más así, que son un poquito más así. Da igual. O sea, aquel que quiere dominar su mente, deja, normalmente se hace la tomada del refugio, pasa a ser un refugiado y pasa a seguir las reglas de una nueva forma de vivir, una nueva sociedad. Yo creo que de alguna forma, yo cuando seguía el cristianismo esotérico, tenía un maestro que decía, el nuevo cielo y la nueva tierra será una nueva forma de pensar y una nueva forma de actuar. Cuando dice nuevo cielo y nueva tierra, él decía, ¿y dónde están los soportes, los andamios para traer esa nueva tierra? Decía, no hay, es un símbolo. Decía, nueva tierra es una nueva forma de comportarse. El nuevo cielo es una nueva forma de pensar y de sentir, decía él. Aquí, de alguna forma, cuando hablamos del radiante, cuando hablamos del Bodhisattva radiante, hablamos de eso. Una nueva forma de pensar, un dominio del pensamiento. No una nueva forma, no, un dominio, estar allá, estar presente, saber lo que se pasa en nuestras emociones y saber lo que pasa cada vez que actuamos con una persona, cada vez que hablamos con una persona. ¿Será que yo quiero que su alma piense de mí, que soy un alma muy inteligente, muy místico y muy espiritual y eso? Entonces voy a empezar a hacer de cuenta que lo soy. Mi miradita será hacia el infinito cada vez que ella venga a hablar conmigo. Ha dicho, he soñado ayer que era una caracola. Y eso es muy importante. Es verdad, hay algunos lamas así. Tú has conocido a algunos así que les preguntabas, los que te preguntaban, te contestaban a todo, ¿no? Así ya decías tonterías a ver si te contestaban también y te contestaban también, ¿no? Y entonces, yo digo esto porque no soy lama de verdad, estoy medio fingido. Y entonces, y me gusta hablar mal de los de verdad, porque soy un poquito envidioso. Pero en realidad tenemos esa tendencia, tenemos la tendencia para poner una cara espiritualista y contestar a todo lo que nos tengan que preguntar, porque estamos queriendo dar una imagen. Estamos intentando sabotear se diría, el cuerpo de impresiones que no se puede sabotear. Ese es como aquello, ese Mao Zedong que se ría a toda la gente que estaba diciendo, ya verás lo que voy a hacer yo con tu país, pero se reía siempre a las personas. Esa es una forma de sabotear el cuerpo de impresiones. Es lo que nosotros llamamos engañar a los demás, en realidad. Pero aquel también que se pone con su forma de ser, con su forma de lidiar con los demás y con su esto, también está saboteando el cuerpo de impresiones, porque muchas veces lo vemos sufriendo infinitamente, porque no tiene ni amigos, no tiene ni la familia, no quiere saber nada de él, parece que conocemos un caso así, ¿no? Que las mujeres van desapareciendo una detrás de otra, la familia va desapareciendo y tal, es verdad, ¿no? Conocemos un caso de eso, pero va saboteando con un conocimiento, con la psicología, con la psicología por detrás y tal, y va saboteando porque en realidad no es nada de eso. Cuando se va a dormir por la cama, va a dormir con el corazón cerrado y dice que nadie me quiere. Pero cuando viene para afuera, quiere demostrar su forma de ser. Hace su máscara. Eso se llama una persona. Persona eran las máscaras que utilizaban los griegos antiguamente, con la sonrisa o con la tristeza. Esa era la persona, la máscara que utilizaban, ¿no? Entonces, dentro de la parte de la persona, estás en realidad saboteando el verdadero cuerpo de impresiones. Intentando sabotear. Yo me finjo que me deje engañar y tú finges que te dejas engañar también. Eso es lo que dice Songye Trungpa cuando empieza a hablar sobre este juego entre las dos personas. Es este sabotaje en realidad aquello que eres. Mientras nosotros no aceptamos la realidad de aquello que somos, el material de trabajo de aquello que somos, seremos siempre frustrados en relación a nuestras emociones, siempre. Eso es como ir a prisión, a cadena perpetua, y estar pensando en querer huir de allá y haciendo planes para huir. Mientras estamos queriendo huir y haciendo planes para huir, no hacemos amigos, a no ser que sean de conveniencia, que estén en algún mapa o alguna cosa. No embellezamos nuestra celda, porque no interesa, vamos a huir de allá para que embellezar la celda, ¿no? No hacemos amigos. A partir del momento en que aceptamos nuestra condición aquello, empezamos a pintar las paredes de la celda, empezamos a hacer amistades con los guardias, empezamos a hacer amistades con los otros presos. Cogemos una ratita y la ponemos en el bolsillo para ser un amigo dentro de nuestra prisión y tal. Lo mismo se pasa con esto. A medida que queremos tener una imagen para dar a los demás que contradice ese cuerpo de impresiones, es como poner, desear que haga sol y tapar las persianas todas. Es la misma historia. Nunca conseguiremos entrar en realidad en contacto con nuestra naturaleza última. Entonces el Bodhisattva que entra dentro del Bhumi radiante es aquel que ha conseguido perforar por completo toda esa máscara, toda esa farsa que tenemos nosotros y empezar a estar presente en todos los pensamientos, en todas las emociones y todas las acciones que van en conjunto. Está siempre allá, sabe por qué hace esto, sabe por qué chilla, sabe por qué se queda triste, sabe por qué los ojos se quedan, sabe por qué mira hacia allá, sabe cuando ha mirado hacia allá, sabe cuando ha hecho bien, sabe cuando ha hecho menos bien, sabe siempre, porque siempre está presente. Nunca funciona de piloto automático en su vida. Entonces ese es el Bhumi del radiante. ¿Has leído alguna vez sobre el Bhumi radiante? Evita. No, últimamente no vas a internet a buscar los Bhumis para saber si estoy haciéndolo bien o no.
No.
¿Cómo?
No.
¿No hace
tiempo? Hace tiempo, pero...
¿Hace tiempo? ¿Hace cuánto tiempo?
Antes de...
¿Antes de que empezara?
No, sí, antes de que empezara.
No tengas fe ninguna, es el mejor de todos, el Víctor es el mejor de todos. Bueno, a ver, pues este es el Bhumi radiante. ¿Queréis de verdad empezar un año nuevo, una vida nueva, como se dice en Portugal? Año nuevo, vida nueva, decimos nosotros. Empezar a estar presentes en todo aquello que hacéis. En el inicio es inmensa Porque empezaremos a ver que cuando hacemos la tortilla, que estamos pendientes de que si el marido ha bajado la tapa del váter, o sea, se ha tirado de la cadena o no ha tirado de la cadena y tal, oye, el hijo, otra vez, esa vuelta para atrás y tal. Y todo muestra la claustrofobia en que vivimos, de un montón de reglitas y un montón de historias y tal. Eso es un tapar este cuerpo de impresiones. Es un pelearse contra sí mismo. Cuando hablamos de traición del yo, hablamos de esto, en un sentido más profundo. Hablamos de la traición del cuerpo de impresiones. Entonces la meditación nos sirve para mantener la mente en el momento presente. Dejar de juzgar, dejar de crear paranoias, dejar de crear un castillo en el aire donde queremos llegar con las meditaciones o lo que sea. Las meditaciones no sirven para eso. Las meditaciones sirven para estar en el aquí y ahora. Como decían mis maestros, pon tu mente donde está tu cuerpo. Porque hay personas que se van siempre la mente detrás de las cosas y ha contado la historia, pero Maffer no lo sabe aún. Mi maestro siempre me decía, tienes una mente de gato. No te estoy apuntando a mí, como si tú fueras yo y yo fuera el maestro. Tienes una mente de gato. Y digo, ¿por qué? Y él dice, ¿sabes los gatitos? Mi gatito que siempre está en mis piernas y que está de... Y él dice, parece que él me quiere más que nada en este mundo. ¿A que sí? Yo digo, sí. Pero así que escucho un ruidito en la cocina, levanta las orejas y va a la cocina. ¿Sabes por qué? Digo, ¿por qué? Porque en su mente no estabas tú, estaba un ratón, dice. Y tu mente es la misma historia. Estás meditando y hay un ruidito acá. Y tu mente, no con los ojos, porque no puedes demostrar a los demás que está de... Tu mente va para allá, ya deja de estar en la respiración. Viene aparece yo qué sé, a ver que en esta soltera aquí para que nadie lleve más. Aparece aquí la Cindy Crawford aquí que entra aquí dentro y ya el Víctor ya deja de tener esta mente de gata. Él está ahí. Es verdad, es así que funciona. Es así, enseguida se va. La meditación deja de tener ninguna importancia a partir de ese momento, porque la mente solo hay una historia aquí dentro. Que es el ratón. Entonces aquellos que quieren de verdad dominar la mente, ¿sabéis de difícil que es esto? Esa es una historia increíble, es una historia espectacular, pero increíble, el del dominio de la mente, enseguida, y la vía que está ahí al lado, que tienes el imaginando, esto es mentira, pero tienes sentimientos por ti, así que, Crawford ha venido, ¿por qué? Mente de gato, tiene el ratón en la cabeza también ahí metido, sí. Que esta tía tiene que venir aquí a estas clases con tanto lama que hay en Barcelona, justamente tenía que venir a estropearme mi Víctor. Y el Víctor sigue con la sonrisa, pero con los ojos abiertos. Mente de gato, los dos. Y dos mentes de gato, pensando en el ratón, así que hay el ratón, solo puede haber un conflicto. No hay otra hipótesis. Y si son tres mentes de gato, pues un conflicto mayor. Y por veces tenemos conflictos de países enteros. De continentes enteros también, pues la mente de gato. Así que uno empieza a sobresalir, el otro, en vez de quedarse contento, dice: uy, y mi economía, ¿qué le va a pasar? La mente de gato también. Entonces, aquellos que están haciendo meditación, aquellos que están, deben tener mucho cuidado a ver si tienen la mente de gato. A ver si se ha movido ahora la Marta. Yo estoy haciendo meditación, se ha movido. Esta tía no consigue aguantar nada en la meditación. Yo no me puedo mover y me duele un montón las piernas, pero mantengo esta sonrisa, mantengo las piernas de esto, esperando y contando los segundos para que esto termine. Y digo, oye, he hecho más meditación que nunca, prometo, juro que nunca más voy a decir que este tío habla demasiado. No, que hable lo que quiera, porque así podría hacer menos meditación. Y la mente, vosotros, os reís, pero yo veo eso. Cuando os estoy viendo meditando y veo uno así como meditando y de repente paso y hago un ruidito en el suelo o toco en una persona o la persona estornuda o tengo aquí Miquel que está con un problema de estómago de vez en cuando y que tose mucho o que bosteza mucho, bosteza bastante y veo que las cuatro personas normalmente que están al lado de él están todos distraídos pensando, jolín, ya está bostezando. Pero así me dicen por dentro porque lo consigo escuchar, pero con una sonrisa en la cara. Yo pienso, estos gatitos, yo estoy a punto de llegar allá y decir, miau. La mente de gatito. Entonces, si queréis de verdad dominar vuestra mente, si queréis dominar el cuerpo de impresiones, queréis dar una buena impresión en el mundo, si queréis dejar buenas huellas en el mundo, que por donde pasemos, que no dejemos baba como las babosas solo, y que después de morirnos, que nadie se acuerda de nosotros en este mundo, nunca se olvide hablar de nosotros, porque tampoco nos preocupamos de eso. Si queréis dejar buenas impresiones en el mundo, si queréis dejar buenas semillas, tenéis que tener buenas semillas para dar. Como se dice aquí en España, que no se puede pedir que peras al lomo.
Peras al lomo.
Porque el olmo no tiene peras. Para tener peras tiene que esforzarse bastante. El mismo que nosotros, si queremos tener peras, hay que dejar de ser olmo y pasar a ser una pereira. Pereira, como pereira, los portugueses. Pereira. Bueno, pereira por los portugueses. Yo tengo un amigo que es Emmanuel Pereira. Es una pereira. Entonces, eso es. Si queréis de verdad cambiar año nuevo, vida nueva, tenéis que estar presentes. Si no estamos presentes, no sirve de nada. Con mente de gata es imposible estar presente. Entonces, la meditación, tenéis que hacer un pequeño esfuerzo para solo estar con la mente y la inhalación y la exhalación. Ni tú con la mente de Nassim Preffert, ni tú en la mente de Brad Pitt, ni nada. Simplemente. Te atravesaba el dedo, Patricia. Era para la pía. La pía, somos los solteros de aquí, o sea, que la pía está soltera, entonces yo digo, ella la mente en el Brad Pitt, el otro en la mente en la Cindy Crawford, y ya está. ¿Vale? Pero te atravesaba, pero Brad Pitt se apareciera tampoco. Es mi niña. Con problema en la mano, tío. Bailaría seguro. Venga, pues entonces hacemos media hora de meditación. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Cuando inhalamos, contamos uno, exhalamos dos, inhalamos tres, exhalamos cuatro y vamos así. Hasta 10. Cuando llegamos a 10, volvemos a empezar de nuevo al 1. Sois los alumnos del lunes, quitando los nuevos. A partir del momento en que os ponéis en una posición, ya no os podréis mover más. Mismo que suene la letra. Sin violencia para con nosotros mismos, lo volvemos a traer hacia nuestra respiración.
Mm-hmm.